Bueno, buenos días, como siempre es un privilegio teneros en clase y un placer. Vamos a empezar la clase de hoy. Vale, nos vamos situando, ¿eh? Vamos a empezar la clase de hoy hablando sobre, haciendo un pequeño resumen sobre lo que vimos ayer. Y me gustaría preguntaros qué es lo que aprendisteis ayer, por ejemplo. ¿Qué es lo que te acuerdas? Muy bien, hablamos sobre los procesos que se aplicaban en gases y vimos las ecuaciones que describían esos procesos, ¿no? ¿Te acuerdas de algún proceso en concreto, un nombre? Isotermo, que quería decir a temperatura constante, y después otro más, por ejemplo, gracias. Isobárico, presión constante, ¿te acuerdas de alguno? ¿Cuál es el nombre? Pasa palabra. Adiabático, muy bien, a calor constante, y ya, ¿te acordáis el último que nos quedaba, cuál era? Isocrónico, muy bien, a volumen constante, ¿de acuerdo? Y vimos una ecuación, ¿vale? Que era el primer principio de la termodinámica, ¿alguien se acuerda? ¿No? Muy bien. ¿Sí? Muy bien. Era un balance de energía. A ver. Sistema de comunicación, ¿no? Wi-Fi por detrás. ¿Eso no? Tenemos delta U. Delta U es igual a Q menos el trabajo. ¿Me podrías decir cómo llamas, por favor?
Adrián.
¿Me podrías decir cada uno de los términos a qué corresponde, por favor? Delta U, ¿qué era? ¿Era, perdón? Pues eso no importa, venga, adelante. Lo que tú hayas aprendido. No te sale, ¿no? ¿A el otro chico cómo te llamas?
Jonathan,
venga. Tú sí que estabas, ¿no? Delta U, ¿qué era?
Algo de...
Muy bien, la variación de energía interna, muy bien. ¿Y Q, qué era? ¿Te acuerdas? El calor, muy bien. ¿Y omega? El trabajo. Por tanto, ¿qué es? Es un balance de energía. Lo que nos decía era la variación de la energía interna, que era una función de punto, es decir, que solo dependía del estado inicial y final, es igual al calor menos el trabajo. ¿Vale? Este es un balance de energía que utilizaremos en cada uno de los procesos y además también lo utilizaremos para describir el ciclo completo. Además, hablamos de lo que era un ciclo que era. Vimos cómo representar de forma. Vimos cómo representar de una forma muy compacta los procesos, ¿vale? Jordi, Pau. Tenemos PV y vimos qué formas adquirían cada uno de estos procesos. Por ejemplo, en el caso de un proceso isotermo, teníamos una isoterma, ¿recordáis? Inicial, final, y vimos que la ecuación de una isoterma era P por V es igual a una constante. Vimos además que el área de la figura representaba el trabajo en este espacio, que las unidades correspondientes, el trabajo equivale al área de la figura, por lo tanto, el trabajo variará en función del tipo de proceso. Por ejemplo, si teníamos un proceso que fuese a presión constante, el área de la figura era pues un rectángulo, por lo tanto este área es diferente de este área y por lo tanto el trabajo dependerá de la trayectoria así como el calor. Por lo tanto, cada tipo de proceso tendrá asociado una magnitud del valor del trabajo y una magnitud del valor del calor. Calor y trabajo son dos formas de transmisión de energía por diferentes mecanismos. Cuando había un desplazamiento de volumen, hablábamos de un trabajo. Cuando había una transferencia de energía asociada a diferentes temperaturas, hablábamos de calor. Y este balance energético se reflejaba en la energía interna acumulada en el interior, en el gas, mejor dicho. Por seguir este ejemplo, cuando hablábamos de a volumen constante, por lo tanto, la figura que obteníamos en un diagrama PV, pues era esta IF, por lo tanto el trabajo era cero. Aplicamos la ecuación y vimos varias
desarrollamos las todas las ecuaciones que necesitábamos para efectuar el cálculo. Lo que voy a hacer ahora, bueno, después
vimos lo que era un ciclo, ¿os acordáis? Un ciclo. Un ciclo, ¿qué quería decir un ciclo? Pues la propia palabra lo indica,
que el punto inicial corresponde al punto final,
de manera que este sería, por ejemplo, un ejemplo de un ciclo termodinámico.
El área de la figura
correspondería al trabajo neto.
Por lo tanto, en un ciclo, la variación de energía interna vimos que era cero. Ojo, que nadie se equivoque, porque la variación de energía interna cero hace referencia al ciclo, ¿vale? ¿Por qué? Porque en el caso del modelo de gas ideal, la energía interna es función exclusivamente de la temperatura. Si la temperatura inicial es igual a la temperatura final, quiere decir que su variación es cero. Ya está. Por lo tanto, vimos que condición verifican el primer principio de la termodinámica para un ciclo, y además mencionamos que las máquinas térmicas queríamos que funcionase de forma cíclica. Nos interesa que las máquinas nos den energía. Definimos un criterio de signos que voy a recordar otra vez. Tenemos un sistema, vimos un sistema que está separado del entorno mediante una superficie de control o envoltorio, y definimos un criterio de signos, que dijimos que era el criterio de signos del ingeniero. Era, si pensábamos en una máquina térmica, teníamos un aporte de calor, y lo que queremos es que la máquina nos dé un trabajo. Es decir, que el trabajo que salga de la máquina para nosotros será positivo y el calor aportado será positivo. Automáticamente, si hay un calor que sale del sistema, será considerado negativo. Y si tenemos una entrada de trabajo, será negativo. ¿Qué quiere decir entrada de trabajo? Quiere decir que el entorno aporta un trabajo al sistema, y esto se traduce efectivamente en que se produce una compresión. Si nos miramos en esta figura, al producirse una expansión, si en general el incremento de volumen es mayor que cero, el trabajo en este proceso cualquiera es mayor que cero. Al revés, si se produce una compresión, el trabajo es menor que cero, esto indica que entra trabajo en el sistema. Es decir, el entorno comprime el gas de manera que disminuye su volumen y de manera que entra, se acumula energía en forma de trabajo. Después, una vez que ha entrado energía, en forma de trabajo. Una vez que esta energía entra en el sistema, ya no se puede distinguir entre qué forma es energía, ¿vale? Se acumula en forma de energía interna. ¿Sí? ¿Queda claro esta pequeña notación? Muy bien, pues me gustaría, luego vimos las relaciones de Mayer, C sub P menos C sub V es igual a R, donde R es la constante de los gases ideales, y lo que voy a hacer ahora, voy a hacer una tabla resumen de las fórmulas que hemos desarrollado hasta ahora, ¿de acuerdo? Con esa tabla resumen podemos resolver problemas que implique el uso de procesos termodinámicos para definir máquinas térmicas y para definir frigoríficos. Miren, acto seguido, lo que veremos es el segundo principio de la termodinámica, que nos hablará de rendimientos y de cómo construir una máquina térmica, lo cual me parece bastante interesante. Vamos a construir la tabla, y en esta tabla, que podéis tener, por ejemplo, en este libro o en cualquier otro libro, manual de referencia, en la cual lo que vamos a hacer es sencillamente, utilizando las ecuaciones que hemos desarrollado, vamos a poner en la primera fila, indicaremos el tipo de proceso, ¿vale? Vamos a indicar que sería la transformación. Y en esa transformación lo que tendremos será una isoterma. La característica de una isoterma es que la temperatura es constante. La ecuación que rige la isoterma
acabamos de escribir en la pizarra, vamos a recordarla, P por V es igual a constante, y lo que vamos a indicar en las siguientes columnas es la expresión del calor, del trabajo, y de la variación de energía interna.
Muy bien, ¿os acordáis?
Para el caso de la variación de energía interna, el caso de una isoterma, es claro, es cero, desarrollamos una expresión del trabajo, ¿os acordáis? Que era igual a MRT logaritmo napariano de VF partido por VI. Y además dijimos que el calor era igual al trabajo igual a MRT logaritmo napariano de VF VI. Ya tenemos definido un proceso isotermo. ¿Sí? Muy bien. Siguiente proceso. Un proceso que dijimos, pues, isocórico. A volumen constante. En este caso, la ecuación que teníamos era, fijaros, era P partido por T es igual a la constante. Desarrollo la ecuación. P por V es igual a NRT. A partir de la ecuación de los gases ideales, ecuación de estado, resulta que V es un valor constante, por lo tanto, agrupamos a la izquierda a las variables, P partido por T, y a la derecha la igualdad, NR, el producto de NR partido por V, que es una constante, y de esta manera obtenemos la ecuación de una isocórica, es decir, la relación que se establece entre PT igual a constante. Bueno, la constante nos determinará la posición de esta isocórica en el espacio. ¿Sí? ¿Queda claro? Fijaros, en este caso, que el trabajo será cero, porque no hay variación de volumen, por lo tanto no hay trabajo, y, perdón, si nos fijamos en la ecuación, la variación de energía interna, vamos a aplicar el principio de la termodinámica, Q menos el trabajo, si el trabajo es cero, quiere decir que la variación de energía interna es igual a Q. El calor a volumen constante, vimos una expresión, era el número de moles, la capacidad térmica a volumen constante, molar, por la diferencia de temperaturas, que además será la misma expresión que utilizaremos para estimar la energía interna, es decir, número de moles, capacidad térmica molar a volumen constante, diferencia de temperatura. ¿Sí? ¿Queda claro? Muy bien. Además vimos una isóbara, presión constante. En este caso, la ecuación tenemos, fijaros que es V partido por T, utilizando un razonamiento análogo al que hemos empleado para desarrollar la ecuación del proceso isocórico, es decir, el cociente entre V partido por T tiene que ser igual a constante, ¿sí? Y ahora, en este caso, fijaros que es fácil calcular el trabajo porque sabemos que se parece, mejor dicho, es un, en un espacio PV queda una forma de rectángulo, de manera que el área del rectángulo coincide con el valor numérico del trabajo, por lo tanto, para calcular el trabajo será el producto de la presión por el incremento del volumen. Además, Q se puede calcular como N C sub P diferencia de temperatura, donde C sub P es la capacidad térmica molar a presión constante, ¿sí? Y después obtuvimos una expresión que sería la variación de energía interna, que será la diferencia entre las dos, o también le dimos un valor de, fijaros que esta expresión la podemos emplear como la diferencia de los dos
las dos magnitudes que ya hemos calculado, calor menos trabajo, o también podemos emplear la expresión general NCV delta T. ¿Sí? Muy bien, y para acabar nos queda un proceso adiabático cuya característica es que no existe transferencia de calor entre el entorno y el sistema, está aislado, de manera que ya sabemos que el calor vale cero, y en el caso de un proceso adiabático vimos la ecuación que queda descrita por el producto de P por V elevado a gamma, que es un valor constante, donde gamma, escribo aquí al otro lado de la pizarra, gamma que era el coeficiente entre P CV, y recuerdo además que R CP menos CV, según la relación de Mayer que vimos en la clase anterior. Además, esa expresión, perdón, se puede, de la ecuación adquiere otras formas, TV gamma menos 1 igual a la constante prima, y aquí en chiquitito vamos a apuntar P, ya tenemos una expresión, 1 gamma menos gamma, no sé si se ve bien, multiplicado por T, una constante prima 2. En este caso, fijémonos, si aplicamos de nuevo el valor, si aplicamos el primer principio de la termodinámica, delta U, Q vale cero, en este caso, de manera que la variación de energía interna es igual a menos el trabajo. Ya tenemos esa expresión. De manera que la variación de energía interna es igual a menos el trabajo, de manera que nosotros ya sabemos cómo calcular la variación de energía interna, que la variación de energía interna será... siempre es NCV delta T, por lo tanto el trabajo se puede evaluar mediante esa expresión sí, por favor
el trabajo de la transformación de isóbara que es variación de volumen
isóbara sí, P, el producto de P por la variación de volumen. Bueno, pues con este cuadro ya podemos resolver cuestiones asociadas a ciclos termodinámicos. Y me gustaría continuar haciendo una serie de ejercicios. ¿Tenéis los ejercicios, el boletín de ejercicios, para acabar de completar estas ideas? Por favor. ¿Tenéis el boletín de ejercicios? ¿Sí? A ver. ¿Lo tenéis, no? Bueno. Lore, ¿tenéis algún boletín de ejercicios? Dime, Pau.
Todo lo que has escrito realmente pertenece a la ecuación, toda la ecuación de la adiabática.
Sí. No. La ecuación, a ver, la tabla se lee de la siguiente manera. La fila que corresponde a adiabática corresponde a toda esta fila. ¿Vale? ¿Sí? Por lo tanto, estas tres expresiones, que no me cabe, es la celda de adiabático. Pau, ¿me explico? ¿Tenéis el por favor, dime. La variación de energía interna, porque la energía interna es función de la temperatura en un modelo ideal que estamos utilizando de gas. Perfecto. Solamente es función de la temperatura. No es función de ni del volumen ni de otras propiedades. Por lo tanto, por eso tenemos que pensar en función de la temperatura. Y además vimos la expresión que dedujimos ayer de la expresión de energía interna sin mencionarlo. En el caso de delta V para el cálculo del trabajo está clarísimo. En la diagrama PV y recordando la definición general de trabajo, era la integral de P y de V, este producto, que es precisamente un D de omega, un diferencial de trabajo, de manera que el área de la figura corresponde precisamente al valor de la integral definida, y que será el, en el caso de una isóbara, tenemos una línea recta, es el área del rectángulo. ¿Sí? ¿Queda claro? Muy bien. ¿Más preguntas? Tenemos el boletín de problemas de... No es este, sino el siguiente. Es el... ¿No tenéis el siguiente? Me parece que sí, muy bien, muchas gracias. Vale, es el que hace referencia a termodinámica. ¿Lo tenéis? ¿Tenéis o no? No sé si os lo dije, no, me parece que no. Bueno. Bueno, aquí hay una serie de expresiones. Me gustaría anotar también, por favor, en el caso de una adiabática, que me he olvidado. Por favor, en el caso de un trabajo adiabático, hay una expresión alternativa. Por favor, apuntarla. Que dice así, el trabajo adiabático es igual también a el producto PV final menos PV inicial 1 menos gamma. ¿Sí? Vuelvo a repetir, el trabajo adiabático también se puede expresar como P por V final menos P por V inicial partido por 1 menos gamma, donde gamma es el cociente entre C sub P partido por C sub V, las capacidades caloríficas molares a presión y volumen constante respectivamente. Es una expresión alternativa, es una expresión que es equivalente. Dependiendo de qué es lo que nos resulta más cómodo calcular, utilizaremos una u otra. ¿Sí? Muy bien. Pues me gustaría hacer algún ejercicio y me gustaría comentaros, a ver si puedo... Vamos a empezar haciendo alguno que sea de ejemplo. A ver... Por ejemplo, número 1, reza así, se deja expansionar, ejercicio número 1, ahora te lo devuelvo, ¿eh? Voy a dejar la tabla como un recordatorio y utilizaremos la parte restante de la pizarra. El primer ejercicio nos dice así, se deja expansionar un gas desde un volumen de 3 litros a presión constante. Acto seguido se enfría a volumen constante hasta una presión de 2 atmósferas. Y en el recuadro marcado en gris, en la parte superior del enunciado, dice, reza así, en los problemas del 1 al 4, el estado inicial de 1 mol, nos está dando la cantidad, 1 mol, el estado inicial P sub 1 es de 3 atmósferas, V1 es 1 litro, y bueno, nos da la energía interna de 456 julios. El estado final es 2 atmósferas, V2, 3 litros, y U2, 912 julios. Y nos pide que representemos los procesos en un diagrama PV y calcular el trabajo realizado por el gas y determinar el calor absorbido. En el caso del ejercicio número 1 nos dice, se deja expansionar un gas hasta un volumen de 3 litros a presión constante. Por lo tanto, el dibujo será, empezaremos con una isóbara a presión constante. Después, se enfría a volumen constante, una isócora, ¿vale? Hasta una presión de 2 atmósferas. ¿Sí? Vamos a empezar dibujando el diagrama PV. Diagrama PV, que recordemos es una forma muy útil de representar los procesos, porque podemos extraer información visual y podemos orientarnos. Nos dice 1, 2, 3, presión, y partimos 1, 2, 3, primer caso y segundo caso. Nos dice que va el segundo proceso, perdón. Desde el estado 1, 2 y 3. Nos dice que estado. Bueno, aquí hemos dicho que es a 3. Aquí, recordad, perdón. Bueno, este 2, 2, 2, 2. Vale. Vamos a ver. 2.
este es el estado, vamos a llamarle A.
¿Vale? Para no
confundirnos. Por lo tanto, fijaros que en el primer caso tenemos un proceso que es de tipo isobárico, ¿no? En el segundo caso, isocórico. Para resolver estos problemas es interesante construir una tabla donde vamos a marcar los puntos y el valor de las variables de estado P, V, T en las filas, ¿sí? Indicando siempre las unidades. En este caso nos dice la presión estará en atmósfera, el volumen en litros y la temperatura en grados Kelvin. ¿De acuerdo? Muy importante siempre. La primera tabla que tenemos que completar es, bueno, para el caso 1 ya sabemos que la presión vale 3 atmósferas, disculpa, volumen 1 litro, no sabemos cuánto va la temperatura, pero lo podemos calcular. En el segundo caso tenemos que punto A, como es una isóbara, tenemos un valor de 3, el volumen también será 3, no sabemos su temperatura, pero lo podemos calcular. Y en el punto 2 tenemos que la presión vale 2, el volumen vale 3 y la temperatura no sabemos cómo calcularla. El primer paso sería calcular la temperatura. ¿Qué ecuación vamos a aplicar? Si tenemos de las 3 variables de estado tenemos 2, existe una ecuación que es la ecuación de el estado de los gases ideales que nos puede ligar con la tercera variable, ¿no? ¿Cuál será? P por V es igual a nRT. Por tanto, la temperatura será siempre P por V nR. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Si estamos trabajando en atmósferas litro, el valor de R, ¿qué valor tiene que alcanzar? ¿Cuál será? 0,082 atmósferas litro Kelvin mol. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Para que mantengamos la coherencia dimensional. Muy importante. Por lo tanto, en el primer caso, ¿qué tenemos que hacer? Para calcular la temperatura 1, ¿qué será? P3 por el volumen 1 partido por el número de moles por 0,082. En el segundo caso, ¿qué tendremos? 3 por 3 partido por 1 por 0,082. Y en el tercer caso, ¿qué tendremos? 2 por 3, 1 por 0,082. ¿Estamos de acuerdo con esta expresión? ¿Sí? ¿Podemos hacer efectuar el cálculo, por favor? ¿Tienes calculadora? ¿Sí? ¿Calculadora? ¿Tienes calculadora, Jordi, o no? ¿Sí? Venga, va. ¿Calculadora por aquí? ¿Tenéis calculadora? ¿Sí? Pues venga. Venga, todo el mundo con las calculadoras. Muy bien. El primer caso, 36,58. Vale. Y el segundo caso presumo que será 3 veces más, ¿no? Gracias. 109,75. Y en el tercer caso, 69, muy bien, muchas gracias. Ya tenemos la primera tabla que nos da una información compacta del valor de las variables de estado. El segundo paso es calcular. Borro esta parte de la pizarra. ¿Borro? Pues volveré a repetir el cálculo, es una operación muy sencilla. Repetir el cálculo, ¿sí? ¿Ha habido un error? Vale, no pasa nada. 73,17, gracias. Ya está. Muy bien. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Completar la siguiente tabla, que será No tengo mucho espacio, así que intentaré maximizar el espacio disponible. Fijaros,
la siguiente tabla nos dará información sobre el tipo de proceso, sobre, perdón, las magnitudes energéticas, pues de 1 a A, al punto A, del punto A a 2, y ya está. Aparición de energía interna, trabajo y calor. Para el primer caso, por ejemplo, ¿qué es una? Y sobra, tenemos un proceso a presión constante, miramos la tabla y nos damos cuenta de que a presión constante tenemos esa expresión, ¿no? ¿Podemos calcular el valor de P por delta V? Sí, ¿no? Vale. De A a 2, ¿cuánto vale el trabajo? De A a 2, el trabajo vale 0, ya lo sabemos. Ahora, de 1 a A, ¿cuánto vale el trabajo? Lo podemos calcular. P por delta V. P, ¿cuánto valdrá? 3. Y el incremento, el trabajo de 1A, ¿qué será? 3 por, ¿cuánto vale el incremento? 3 menos 1, 2 por 3. ¿En qué unidades? Atmósferas litro, que es una unidad equivalente de trabajo. Después tenemos que aplicar un factor de conversión, es decir, tenemos 6 atmósferas litro y ahora hay que aplicar un factor de conversión. El trabajo de 1A será 6 atmósferas litro por 1 atmósfera litro, 101,3 julios. Esa es la proporción para efectuar el cambio de unidades. ...101,3 julios es una atmósfera litro, ¿vale? Que podéis deducir también vosotros si queréis. Bueno, ¿podéis hacer este cálculo cuando sale, por favor? Si es 107,8... que ya podemos completar en el proceso de 1 a 607,8... Muy bien. Además, fijaros que nos da el ejercicio la energía interna en el punto 1 y en el punto 2. La energía interna en el punto 1 y en el punto 2. ¿Vale? Por lo tanto, nosotros podemos calcular la variación de energía interna entre 1 y 2. ¿Sí? Pero nos hace falta un paso intermedio, ¿vale? Vamos a calcularlo. Voy a borrar esta parte de la pizarra. No tengo espacio, voy a calcular aquí. Entonces, fijaros, la variación de energía interna entre 1 y el punto 2 será U2 menos U1, es decir, el valor de 912 menos 456, es decir, 456 julios. Y si ahora calculo la variación de energía interna entre 1 y 2, podría calcular algo más. Si no nos dan ninguna otra información, aquí lo que tendríamos que saber es el tipo de gas, si es monoatómico o diatómico. ¿Lo dice? ¿Indica si es monoatómico o diatómico? Para saber qué tipo de C sub P o C sub V tenemos que emplear. ¿No lo dice, no? Vale. Pues ahora lo que nos queda calcular es lo siguiente. Fijaros. El calor de 1A y de A2 y la variación de energía interna de 1A y de 1A2. ¿Sí? ¿Lo vemos? Muy bien.
¿qué fórmula podemos emplear aquí? Nos queda, pues en el caso de un proceso isobárico, NCP delta T. ¿Tenemos el número de moles? Sí. ¿Tenemos la variación de temperatura? Sí. Lo hemos calculado antes. Nos queda determinar si es un tipo, un gas monatómico o diatómico, y podemos dar el valor C sub P o C sub V. ¿Lo veis? Vale. Además, podemos calcular la variación de energía interna de 1 a 2. ¿Correcto? La variación de energía interna de 1 a 2, sí, porque tenemos el valor de la energía interna en el punto 1 y la variación de energía interna en el punto 2. Es decir, tenemos en el punto 1 y tenemos en el punto 2. Pero nos hace falta calcular el valor de la energía interna en A y tenemos que calcular, si no nos da otra información, no podemos, porque no tenemos que usar otra expresión. También podemos aplicar el primer principio de la termodinámica al proceso 1-2. De manera que en este caso, fijaros que la variación de energía interna del proceso 1-2 será el calor entre 1-2 menos el trabajo entre 1-2. Si despejamos ahora esta expresión, lo que nos queda es el calor entre 1-2 será la variación de energía interna entre 1-2 más el trabajo entre 1-2. Sustituyendo 456 más 607,8, es decir, 1068,63,8. ¿Vale? En este caso nos dicen, si no queda claro en el enunciado, si tenemos un proceso de un gas monatómico o diatómico, no lo dice, ¿no? En el caso, recordad que fuese monatómico, C sub P tiene un valor que es de 5 calorías Kelvin mol. Y en el caso de diatómico, 7 calorías Kelvin mol. ¿No lo dice, no? ¿El enunciado? ¿Lo dice o no? Arriba de todo. Está el de color gris. En el cabezado. ¿No pone nada? No dice nada, ¿no? Vale. Supongamos que sea un gas, para hacer el ejercicio, CP, 5 calorías Kelvin mol. Y CV, 3 calorías Kelvin mol. Ahora, ¿qué tenemos que calcular? Tenemos que calcular ¿qué? El calor que hay y la variación de energía interna entre 1 y A y entre A y 2. ¿Qué tenemos que aplicar? Pues muy bien, entre 1 y A tenemos un proceso que es isobárico. ¿Cuánto vale Q? N, 1, C sub P, ¿cuánto vale? 5 calorías Kelvin mol por la diferencia de temperaturas, que será ¿qué? Será de 1 a A será 109,75 menos 36,58 y ya está. ¿Sí? Borro la pizarra y efectúo este cálculo. Para calcular el calor entre 1 y A será NCP delta T, es decir, N ¿cuánto vale? 1 por CP, 5 calorías Kelvin mol, por el valor de la diferencia de temperaturas, que será ¿cuánto? 109. Para el caso de una vez que ahora hemos calculado en calorías, fijaros que es un mol Kelvin y Kelvin. Una pregunta: aquí tenemos que efectuar el cambio de calorías a julios, 4,18 la proporción. Una caloría es un 4,18 julios, ¿no? Y pasamos a este sistema de unidades, ¿de acuerdo? Para el caso de A, U de A a 2, NCV delta T, que será un mol por 3 calorías Kelvin mol por el valor de ¿cuánto vale? pues en este caso será 30 y final será 73,17 menos 109,75. ¿Lo vemos? ¿Sí o no? ¿Sí? Se dará negativo. Saldrá negativo. Esto quiere decir que entra o sale el calor en este proceso de A a 2, si es negativo. Sale. Muy bien. En el caso de el proceso 1A, el calor es positivo. Esto quiere decir que entra en el sistema. Por lo tanto, de 1 a A se produce un calentamiento y de A a 2 se produce un enfriamiento por pérdida de calor a volumen constante. ¿Lo veis? Bueno, hay que aplicar los factores de conversión entre caloría para convertirlo a julio. ¿De acuerdo? Fijaros que estamos trabajando en julios, que es la unidad internacional del sistema, perdón, la unidad de energía en el sistema internacional. ¿Cuánto sale el primer caso, por favor? ¿Perdón? Julios, ¿no? No, no, he dicho julios. ¿Cómo te sale? Acabo de decir, ¿eh? Es decir, evidentemente estamos trabajando en calorías, hay que aplicar el factor de conversión, ¿no? ¿Vale? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale el primer caso, por favor, en julios? 1529,25 julios. ¿Y en el segundo caso, por favor? 152,9 julios. ¿Podéis comprobar estos dos números? ¿Todo el mundo le sale lo mismo o no? Negativo, claro. Ojo con el signo. Gracias. Ojo con el signo. ¿Todo el mundo ha comprobado esos números que efectivamente es así? ¿Sí o no? ¿Sí? Vale. Bueno. Resumiendo, tenemos los instrumentos necesarios para efectuar todos los cálculos. Tenemos un diagrama PV en el cual representaremos los procesos, indicando los puntos iniciales y finales para cada proceso y el sentido con una flecha. Tenemos una primera tabla que nos indica la relación que existe entre las variables de estado para cada uno de los puntos y una segunda tabla en la cual en las filas indicaremos las magnitudes energéticas y en las columnas indicaremos los procesos. Fijaros que en la primera tabla las columnas indican los puntos y en la segunda tabla indica los procesos de 1 a A, de A a 2, ¿correcto? Y hay que tener cuidado con el uso correcto de las unidades, no mezclar atmósferas litro, calorías y julios, sino que trabajar siempre con unas unidades coherentemente. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Bueno, pues pausa para el café preceptivo y después continuamos, ¿vale?